Presentamos Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Tango, administramos tu propiedad. De Fontana, mucho más que un ERP. Semana de la Construcción 2022. BHP, el futuro está aquí. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Mañana en punto, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto acá en Radio Duna, el 89.7, donde nos escuchan en Santiago, también nos escuchan en otras zonas del país a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso 104.1, Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7, en un día miércoles 18 de mayo, en donde lamentablemente y nuevamente acá en la región metropolitana tenemos alerta ambiental debido a que, por supuesto, continúan las escasas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago. Es que el gobierno regional decidió mantener esta alerta ambiental preventiva para el día de hoy. Esta noticia fue difundida por la delegación presidencial de la región metropolitana y en concreto afecta la restricción vehicular. Este miércoles rige la restricción para los vehículos con sello verde inscritos antes de septiembre del año 2011, cuyas patentes terminen en 4 y 5 y los vehículos sin sello verde cuyas placas finalicen en 8, 9, 0 y 1. También destacar, y probablemente ya muchos lo saben, pero vale la pena mencionarlo, prohibición del uso de calefactores a leña y también la prohibición de quemas agrícolas, es lo que dice entonces la intendencia, la delegación presidencial de la región metropolitana, que da cuenta que siguen las malas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago. Y les cuento también qué nos dice el pronóstico del tiempo para las diferentes zonas donde nos escuchan a través del dial acá en la capital. Sigue de noche, sigue oscuro. Se espera que amanezca en unos minutos más. Hay 13 grados de temperatura hasta ahora, hace bastante frío y la máxima va a llegar hasta los 20 con cielos despejados. Probablemente algo de nubes vamos a tener durante el transcurso de la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos amanecen con 9 grados, cielos cubiertos. Las nubes se mantienen durante el día de hoy y la máxima va a llegar hasta los 13 grados. Ya probablemente mañana van a tener lluvia débil, eso sí, durante las primeras horas del jueves, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Donde hay neblina es en Concepción y tienen 10 grados de temperatura a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 2 y se esperan cielos cubiertos durante toda la jornada. Y las lluvias podrían volver ya desde mañana durante la mañana y mantenerse hasta el viernes durante las primeras horas de la mañana. Y en Puerto Montt, 0 grados, allá sí que hace frío. La máxima va a llegar hasta los 15, nubosidad parcial durante toda la jornada y la lluvia llegaría nuevamente a la zona desde mañana en la mañana y se mantendría hasta el domingo, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy en las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes, por supuesto, nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Varios temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Bueno, partiendo porque ya comenzaron los patrullajes en la macro zona sur, principalmente a las rutas, a las carreteras, en este estado de excepción acotado que anunció el gobierno ayer entró en razón, se publicó en el diario oficial luego de que la Contraloría lo visara y ya comenzaron entonces estos patrullajes durante la noche del día de ayer. Hubo reacciones por parte de la ministra del Interior, Isquia Siches, que vamos a estar comentando. Ella, entre otras cosas, decía: no queremos ser el gobierno en que un militar mate a un comunero, a propósito de sacar a los militares a las carreteras. En paralelo, se está analizando una acusación constitucional en contra de la ministra por parte del Partido Republicano, básicamente por la gestión que ha tenido desde que llegó al gobierno. También vamos a revisar lo que está pasando con la inflación, que pega fuertemente acá en nuestro país, lo hemos visto durante el último tiempo y que va a continuar probablemente durante los últimos meses. La inflación anual de Chile de 10,5%, de hecho, es la quinta mayor entre 17 países de de América Latina, mientras que en paralelo ya se está avanzando en el salario mínimo, la iniciativa que sube este ingreso básico a 380 mil pesos en mayo y a 400 mil en agosto. Avanzó ayer en el Senado y ya se espera que la iniciativa avance en este tercer trámite que se espera en la Cámara de Diputados. Y por supuesto, a nivel internacional, vamos a estar revisando lo que está pasando con Ucrania y esta decisión que tomó Suecia y Finlandia de ingresar a la OTAN, porque ya hay movimientos en ese sentido. Y como siempre, vamos a estar hoy día con los infiltrados, que estaremos con Leslie Ayala, coordinadora de Policías y Tribunales de la Tercera, que nos habla sobre el decreto del estado de excepción. Y Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, nos va a contar sobre, de hecho, este conflicto que se está generando en Rusia y Ucrania. Hoy se presenta la solicitud formal que les comentaba de Suecia a la OTAN y también de Finlandia. Vamos a estar entrando en detalle en ese sentido en unos minutos más. 7:05 a.m. hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La ministra Isquia Siches enfatizó que no quieren ser el gobierno en que un militar mate a un comunero. La titular de Interior rechazó que el estado de excepción constitucional en la macrozona sur sea una derrota ideológica para el gobierno de Gabriel Boric cuando ya iniciaron los patrullajes con militares en la zona. El Partido Republicano anunció una acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siches. La ofensiva generó malestar entre parlamentarios de RN, la UDI y Evópoli, quienes intentaron sin éxito frenar el anuncio del partido encabezado por el senador Rojo Edwards. El Senado aprobó el alza del salario mínimo, quedando un paso de ser ley. La iniciativa, que sube el ingreso básico a 380 mil pesos este mes y a 400 mil en agosto, entrega un subsidio a las MIPYMES y avanzó finalmente en la Cámara Alta. La comisión revisora de la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra del ex canciller Andrés Salamán, por lo que ahora el libelo será revisado en sala con informe negativo. La acción interpuesta por parlamentarios del Partido de la Gente, independientes de izquierda y de oposición, fue rechazado por un voto en contra y 3 abstenciones. La gerenta de clientes de Metro aseguró que el comercio ambulante afectó los desplazamientos tras la explosión de ayer y dijo que es crítico en situaciones de evacuar tener nuestros espacios despejados. Paulina del Campo señaló que la empresa trabaja tanto con el gobierno regional como con diversos municipios para erradicar la presencia de vendedores ambulantes en estaciones y andenes, en una tarea en la que también se mantienen coordinados con las policías. En noticias internacionales, Suecia y Finlandia entregaron formalmente su solicitud de ingreso a la OTAN. El acto emitido en directo por la página web de la Alianza tuvo lugar a primera hora de hoy, después de que el Parlamento finlandés aprobara adherirse y de que el gobierno sueco comunicara su decisión de pedir la entrada a esa organización. La caja negra del avión de China Eastern Airlines, que dejó 132 muertos, apunta a una maniobra intencional. El aparato Boeing 737-800 se estrelló en la región autónoma de Guangxi-Zhuang el 21 de marzo, sin que la investigación localizara resto alguno de esa explosión de orgánicos e inorgánicos. Y en noticias del deporte, la Universidad Católica cayó ante Flamengo, quedó tercera en el grupo H sin oportunidades de avanzar a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores y solo podrá aspirar por un cupo en la Sudamericana en la última fecha. Colo Colo, en tanto, jugará con River Plate el jueves en Buenos Aires, con la obligación de sumar para dar un paso más en el grupo F rumbo a la siguiente ronda. 7:08 a.m. Bueno, y se los adelantaban los titulares. Durante la noche iniciaron los patrullajes ya preventivos en las distintas rutas de la provincia de Arauco y Biobío, en la región de la Araucanía, donde se desplegaron efectivos de las Fuerzas Armadas y también, por supuesto, carabineros, para dar cumplimiento al estado de excepción acotado que decretó el gobierno del presidente Gabriel Boric. Según se apreció, fueron distintos los vehículos militares, entre camiones y tanques, que llegaron durante la tarde a Temuco, donde iniciaron sus recorridos para resguardar las distintas rutas de la zona. Y a eso de las 10 de la noche, junto a carabineros que también recorrerán de forma preventiva las carreteras y caminos de esa zona, en la macrozona sur del país. La medida fue anunciada por la ministra del Interior, recordemos, el lunes durante la noche, cuando afirmó que el gobierno decidió hacer uso de todas las herramientas del Estado para dar seguridad a los ciudadanos, decretando este estado de emergencia para el resguardo de las rutas en la provincia de Arauco y del Biobío y también en la región de la Araucanía para permitir, por supuesto, el libre tránsito. Luego del anuncio, el decreto fue visado por la Contraloría General de la República, entidad que hizo toma de razón de esto mismo para más tarde ser publicado en el Diario Oficial, y con eso ya quedó listo, va a regir por 15 días, por supuesto, en estas regiones, en las provincias de Arauco y Biobío, y en la región de la Araucanía. Ayer la ministra Esquiasiches dio una entrevista al canal Mega y ahí rechazó la implementación de un estado de excepción constitucional en la macrozona sur que sea una derrota ideológica para el gobierno de Gabriel Boric, y tras indicar que esperan que las Fuerzas Armadas solamente cumplan una labor preventiva para el resguardo de las rutas, destacó que no quieren ser el gobierno en que un militar mate a un comunero. Durante esta entrevista y consultada si la implementación del estado de emergencia es una derrota ideológica para el gobierno, la ministra del Interior indicó que desde que llegaron al gobierno están comprometidos con utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho, pero ella reiteró que el estado de excepción constitucional nadie lo puede ver como una real solución a los problemas que hay de fondo en esa zona del país. Y es por eso que dice no han desdibujado la agenda de largo plazo, porque buscan trabajar en tanto a, por ejemplo, la restitución territorial, demandas indígenas, como también en paralelo poder seguir con la persecución a la delincuencia, al narcotráfico, el robo de madera y los distintos delitos que se están cometiendo en ese territorio. Y en ese sentido, recalcaba la ministra Siches que el estado de excepción constitucional hoy día es algo que solamente permite hacer una labor más bien preventiva de protección de las rutas para dos cosas. Primero, para permitir el libre tránsito, y también para llegar con más inversión social en uno de los territorios donde se está viendo muy golpeada la situación por la desigualdad y el Estado no está llegando. Sobre el funcionamiento de los militares en la zona, la ministra Esquiasiches destacó que evidentemente si son directamente atacados, ellos tienen que responder, pero la labor que esperan de las Fuerzas Armadas es una labor más bien preventiva, tal como se espera lo mismo de carabineros, y que el Estado, el que recurrirá a labores de inteligencia finalmente. Es el Estado el que va a ver o tratar de desarticular las bandas criminales que operan en la zona. Consultada si los reiterados ataques en la zona se pueden considerar como terrorismo, la secretaria de Estado dijo que hasta la fecha ninguna de las sanciones judiciales ha utilizado esos términos para poder objetivar. Y desde la perspectiva, dice, desde el gobierno, hay delitos comunes que deben ser perseguidos, que ocurren en muchas poblaciones de nuestro país. Luego de que el gobierno no concitara el apoyo necesario para establecer este estado intermedio en la zona que se habló mucho la semana pasada, optó por implementar este estado de emergencia acotado. Muchos afirman que fue la negativa del Partido Comunista la que hizo retroceder al Ejecutivo en esta materia. Y le preguntaron a propósito de lo mismo. Ella dice, yo creo que nadie quiere a los militares en la zona, el gobierno tampoco los quiere. Es un consenso dentro de nuestro gobierno. Nadie quiere tener que necesitar a las Fuerzas Armadas para resguardar el control del orden público y de los civiles, pero entendemos que son elementos necesarios, decía la ministra del Interior a propósito de ya la entrada en vigencia de el estado de excepción constitucional acotado en la macrozona sur del país. Y a propósito de lo que está ocurriendo en la macrozona sur y la gestión que ha tenido la ministra del Interior Esquiasiches, es que el Partido Republicano finalmente anunció que busca acusar constitucionalmente a la ministra del Interior. Recordemos que la quieren acusar por el manejo que ha tenido sobre su cartera, por las denuncias que hizo sobre un avión que iba a expulsar migrantes y que supuestamente volvió con todos sus pasajeros, y el fallido viaje que hizo a Temuco y Cuy, son parte de las acciones que hizo la ministra y que este partido, el Partido Republicano, tenía bajo la mira. Y según dicen desde el partido, ella comprometió gravemente el honor y la seguridad de la nación por infringir la Constitución y las leyes y por haber dejado sin ejecución una decisión que posteriormente fue anunciada en un punto de prensa en el Congreso de Valparaíso. Para concretar esta acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Isquiasiche, se requieren 10 firmas, por lo que el partido tiene ya los patrocinios requeridos, considerando que cuentan con 15 parlamentarios que integran la bancada. Así que las firmas las tienen, pero desde Chile Vamos no estaban muy contentos con esta acción. De hecho, fue en la mañana en que los republicanos se juntaron con los jefes de bancadas de la UDI, Evópoli y RN, y ahí estos partidos trataron de alguna forma de persuadir al Partido Republicano que no impulsara esta acción. Primero porque ellos habían anunciado cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric que no querían ser ese tipo de oposición, y también porque se está analizando la acusación constitucional en contra del exministro Andrés Salamán, el exministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera, y dicen que ir por esta vía de una acusación constitucional en contra de la ministra Isquiasiche podría sumar votos de el oficialismo en contra de la acusación constitucional en contra del ex canciller. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación durante las próximas horas. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y la inflación anual en Chile está en máximos en más de 27 años, 10,5%. La última vez que estuvo en esos niveles fue en agosto de 1994. Ahora, la diferencia con ese momento de la historia era que los precios venían en una trayectoria descendente, dejando atrás los periodos de inflación de los años 70 y 80. En cambio, ahora el escenario es al revés. Los precios van al alza, aunque la expectativa para el año tiende a moderarse. Y eso es lo que han dicho algunos expertos. El reflejo del fuerte fenómeno inflacionario por el que atraviesa el país queda plasmado también en el hecho de que el registro del país se ubica en el quinto lugar más alto de América Latina, solo detrás de Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay, y superando otras naciones como Uruguay y Colombia. A nivel global, el país está en la posición 25, y esa lista es encabezada, claro, por Venezuela, porque tiene una inflación de 222%, y su inflación interanual es de 3 dígitos. El único país en el mundo que tiene una situación en ese sentido. Y la medición interanual del IPC subió un 222%. El segundo país con mayor inflación es Zimbabue, que tiene un 96,4%, seguido por Turquía, 70% anual, y Argentina, que está en un cuarto lugar con un 58%, su mayor valor en 3 décadas. Cuando la inflación en Chile volverá nuevamente a la meta del Banco Central de 3%, es la pregunta probablemente que se hacen muchos analistas y que tratan de responder, y la respuesta es que lo haría recién hacia finales del 2024 o incluso a principios del 2025, por lo que se anticipa que el proceso de desaceleración de las presiones inflacionarias será muy, muy paulatino, y eso es lo que preocupa, por supuesto, a los expertos y, por cierto, también al Banco Central, por lo que subió la tasa de interés a 8,25%, su mayor nivel en 14 años. El alto registro del IPC de abril, 1,4%, elevó el pico estimado para la inflación anual. Si antes de esa cifra el techo rondaba en los 10,5% a 11%, ahora el máximo que se espera supera el 12%, incluso algunos lo ven en 13% hacia mediados del año. Hablando de inflación, los efectos que tiene, en paralelo se está viendo el salario mínimo. El Senado ayer aprobó, de hecho, por 44 votos a favor y uno en contra y una abstención, el proyecto de ley que aumenta el salario mínimo actual, que está en 350 mil pesos, en dos fases, a 380 mil en mayo, hasta llegar a los 400 mil pesos en agosto. Y se espera que la iniciativa sea analizada entonces hoy día en la sala de la Cámara de Diputados en este tercer trámite. De ser aprobado entonces quedaría listo para transformarse en ley. Pero para lograr esta aprobación el gobierno tuvo que hacer algunas modificaciones, ya que ingresó una serie de indicaciones. Una de ellas modifica la fórmula de entrega del subsidio para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según lo señalado por el secretario de Estado, el subsidio comenzará en 22 mil pesos en mayo, con un reajuste de 4.000 en agosto, subiendo hasta los 26.000 pesos. Luego, en enero, en caso de que el salario mínimo suba a los 410.000 pesos, el subsidio pasará a ser de 32.000 pesos. Otra de las modificaciones que apunta es a las MIPYME, que tiene relación con que se mantendrá parejo el monto del subsidio hasta que las medianas empresas lo logren. En el proyecto original, el monto comenzaba a decrecer para las medianas empresas. También se propuso extender el suplemento de recursos para hacer frente al alza del precio de los alimentos, un tema que, claro, muy relacionado con la inflación. El texto original lo mantenía hasta diciembre, sin embargo, ahora este beneficio se va a extender hasta abril del próximo año, es decir, hasta la nueva negociación por salario mínimo. 7:19 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y seguimos revisando informaciones, esta vez a nivel internacional, porque el hombre de 18 años acusado del tiroteo masivo mortal en Buffalo, Nueva York, invitó a la gente a una sala de chat en Discord para ver sus planes, unos 30 minutos antes de llevar a cabo el ataque, según lo que está informando The New York Times, citando, por supuesto, a la aplicación de mensajería. 11 de las 13 personas alcanzadas por los disparos eran personas negras. 10 de las víctimas murieron en el tiroteo que el pistolero transmitió en vivo en una plataforma de redes sociales. Y en los meses previos al ataque, este hombre de 18 años publicó sus planes de ataque en una sala de chat privada de Discord que solo él podría ver, según lo que informaron también en este medio estadounidense. La publicación incluía mapas dibujados a mano de Top Friendly Market, donde tuvo lugar este ataque. Lo que saben, según lo que dicen desde Discord, de esta plataforma, es que en este momento es que el sospechoso creó un servidor privado solo por invitación que servía como un registro de chat diario personal. Aproximadamente 30 minutos antes del ataque, sin embargo, un pequeño grupo de personas fue invitado a esta sala de chat y se unió al servidor. Antes de eso, los registros indican que ninguna otra persona vio el chat del diario en este servidor privado, según lo que añadió esta red social. Así que se van conociendo más detalles de esta masacre de Buffalo, que invitó a usuarios a este chat privado para ver su plan de ataque en Buffalo, en Nueva York. 7:21 a.m. Indicadores económicos, la UF el día de hoy, 32.489 pesos. El dólar sigue a la baja, 850.78 pesos. El euro, 895 al alza, según lo que nos indican los indicadores. Y el IPSA, 5.023 puntos al alza. El cobre, 4.22 dólares la libra, en números rojos. Y estamos escuchando a Miley Cyrus, que firmó para presentar el especial de Nochevieja en NBC, en la ciudad de Miami, por segunda vez. No es la primera vez que lo hace. Después del éxito del espectáculo que tuvo en 2021 a 2022, la cantante va a regresar entonces para la segunda versión de la fiesta de Nochevieja de Miley este año. Ella publicaba: soy una especie de persona que va con la corriente y nunca sé lo que va a pasar, pero ahora sé lo que haré en año nuevo, lo cual me gusta porque necesito límites, dijo durante una aparición en The Late Night with Seth Meyers. Dijo: tengo que mantener la compostura lo suficiente para llegar al año nuevo y me alegro que NBC me permita estar en televisión, porque hubo un par de años en los que la televisión en vivo fue incierta para mí. No me pidieron hacer mucha televisión en vivo. Así que estaba bastante contenta porque ya, pese a que es mayo, tiene planes para fin de año Miley Cyrus. Y con Miley Cyrus y Breaking Bad, que estamos escuchando en estos momentos, les cuento que puedes conectar tu empresa con todos usando Sapiens ERP de Fontana, diseñado para medianas y grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en defontana.com. Invertir en departamentos puede parecer difícil, pero en Ingebec Inmobiliaria tiene muchas flexibilidades para que te atrevas a invertir en un bien tangible y en UF, una excelente forma de ahorro e inversión a largo plazo. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Y disfruta de la red que más crece ahora también en 5G. Para todos, navega en un nuevo nivel de conexión a un precio justo. WOM, nadie te da más. Y Semana de la Construcción 2022, desde el 30 de mayo al 3 de junio, cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye, una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Y construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que esto sea posible. 7:23, hacemos una pausa en Duna en Punto y seguimos revisando informaciones acá en la 89.7. Vamos y volvemos.
I guess I should have let you in. I never meant to say.
¿Tu empresa necesita inteligencia de negocios? Conéctate con todo. Contrata Sapiens ERP de Fontana y obtén un ecosistema de gestión empresarial con reportes rápidos e inteligentes, procesos automatizados y hasta tu propio portal de proveedores. ¿Qué esperas para digitalizar tu empresa?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Contrata Sapiens de Fontana, el ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde 10 UFs mensuales. Defontana.com, más que un ERP.
Una vez al año la industria de la construcción se reúne en la Semana de la Construcción. Entre el 30 de mayo y el 3 de junio, la invitación es a participar de un espacio de colaboración para sumar miradas y compartir soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Necesitamos una colaboración radical. Semana de la Construcción 2022. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Infórmate en semanadelaconstruccion.cl.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
7:25 a.m. Seguimos revisando informaciones en Duna en Punto. Y esta semana, lo hemos visto, se realizó el pleno número 104 de la Convención Constitucional, donde se presentó el borrador de la nueva Constitución, una ceremonia que se llevó a cabo en el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, en la región de Antofagasta. Y tras el fin de las votaciones de las normas permanentes, se hizo entrega ya de este borrador del proyecto de nueva Constitución, que sabemos está compuesto por 499 artículos. Esta se hizo la entrega a los coordinadores de las tres comisiones que van a concluir el trabajo constituyente de cara al plebiscito de salida, preámbulo, armonización y de normas transitorias. A propósito, queremos conversar con el convencional que es miembro de normas transitorias, Cristian Monkever, que ya está en la línea telefónica. Cristian Monkever, ¿cómo está? Muy buenos días.
Sí, buenos días, Josefina, encantado. Antofagasta.
En Antofagasta todavía lo vimos trabajando ahí, ya con la comisión. Bueno, para partir con esto, el trabajo que se está realizando y que se va a hacer de ahora en adelante. Para partir, ¿cuáles son los principales nudos que va a tener que despejar esta comisión de normas transitorias para poder implementar la nueva constitución? Sabemos que van a ser una especie como de traspaso.
Sí, en el fondo normas transitorias permite implementar razonablemente transformaciones bien profundas que se están proponiendo. Permite razonablemente, porque podría perfectamente transformarse en una pesadilla institucional si es que no se hace bien, porque pesadilla para el gobierno y para el resto de las instituciones. Uno ve inmediatamente cómo todas las instituciones que están siendo objeto de cambios importantes empiezan a mandar propuestas de eventuales implementaciones, por ejemplo el Banco Central con dos nuevos consejeros, por ejemplo los tribunales tributarios y aduaneros, que se fusionan todos en los nuevos tribunales administrativos o contenciosos, no administrativos si no me equivoco. Entonces ellos plantean alternativas por de pronto las funciones del nuevo Congreso y del nuevo Senado, cuándo parten y qué pasa con sus autoridades que ya están elegidas. En fin, hay un montón de materia. Ahora, sí, hay que tener bien en consideración que la ansiedad puede terminar provocando que esto sea ya definitivamente un desastre. Para mí la propuesta de nueva constitución no es muy buena, pero puede ser un verdadero desastre si es que no se hace bien. Y cuando uno ve ejemplos, por ejemplo, de políticas públicas exitosas en Chile que se han implementado en el tiempo, de a poco, la reforma procesal penal, más allá de los resultados de la justicia penal, que es un asunto distinto, pero la institucionalidad de la reforma procesal penal se hizo de a poco, por regiones, se fue incorporando. Y otras, como por ejemplo en Santiago, que fue un desastre. De un día para otro cambiamos de buce amarillo a colores, a múltiples colores, y todavía se están pagando las consecuencias. Entonces, ese es el sentido de esta comisión.
Ahora, esta instancia es la única que permite redactar nuevos artículos, por lo que existe y está viendo que hay temor de algunos convencionales que se incorporen, por ejemplo, normas que se habían rechazado previamente, y revisadas declaraciones, por ejemplo, del representante del Partido Comunista Convencional, Marcos Barraza, que decía que van a insistir en la propuesta sobre la minería que se rechazó entre las comisiones. ¿Se ve posible eso? ¿Hay ánimos dentro de la comisión efectivamente de incorporar normas que han sido rechazadas?
Bueno, lo que pasa es que además va quedando poco tiempo. Es el primer punto que yo pongo sobre la mesa, porque va quedando poco tiempo y por lo tanto presentar alternativas no tiene mucha viabilidad, primero. Segundo, no tiene esa revisión que a lo mejor vimos en la discusión más permanente, donde normas se rechazaban, iban a la comisión y volvían, iban y volvían. Aquí hay una pura alternativa, ¿no? Si se rechaza una vez, va a la comisión, y si no, hasta luego, porque además se acaba el tiempo. Y tiene quórum más alto, la comisión tiene 3/5. Y el pleno 2/3, entonces también hay que provocar acuerdo. Y en el fondo, eso es la forma, pero en el fondo, yo creo que, no corresponde reglamentariamente, porque así lo dice el reglamento expresamente, normas que se rechazaron en el pleno, reponerlas en normas transitorias, eso es antirreglamentario, o sea, definitivamente pondría en duda la aplicación del reglamento. Se trató de hacer en la discusión del pleno, que normas que estaban en una comisión rechazadas se iban para otra comisión y volvían al pleno para volver a discutir. Afortunadamente entiendo que no se aprobó ninguna de esas. Se acercaron a los 2/3, pero no se aprobó ninguna. Entonces, para no pasar por encima del reglamento, yo creo que no sería correcto, más bien una cuchufleta.
Sería una mala señal, finalmente.
Pésima señal pretender, a través de normas transitorias, reponer materias que fueron rechazadas en la discusión de normas permanentes.
Ahora, hablando de quórum, hay un dilema sobre el quórum para reformar la nueva constitución que se está analizando, que ya hay varias críticas hoy día en la prensa. Sabemos que la regla general para reformar la Carta Magna será solo con mayoría de los parlamentarios en ejercicio, luego de que, recordemos, ya en mayo, el 13 de mayo, el pleno de la convención rechazara uno de los artículos incluidos en el informe de la Comisión de Sistema de Justicia, y ahí hay varios expertos hablando. Uno de ellos, por ejemplo, es Jorge Correa, abogado constitucionalista, que dice que en lo sustantivo una ley se puede modificar, o sea que la constitución se podría modificar igual que una ley. ¿Qué tan complejo es eso al final?
Sí, quedó muy mal eso. Eso sí que quedó mal. Y desde el inicio, porque hay cosas que uno dice, ya, esto se logró bien, pero eso quedó pésimo. La verdad quedó muy mal. Y desde el inicio, porque, a ver, las constituciones normalmente se les conoce como pétreas aquellas que no las cambia nadie. La primera constitución del 80 era bien compleja cambiarla. Había que tener dos congresos. Entonces, en ciertas materias uno lo aprobaba un congreso y había que esperar la reforma a que se eligiera de nuevo el congreso. Y ahí se convocaba en su primera sesión a revisar las reformas anteriores. Bueno, eso se eliminó rápidamente en las modificaciones que se le hicieron a la Constitución del 80. Y claro, es en la tentación de quienes hacen la Constitución de que no les cambien lo que escribieron. Entonces, muchos de los que hoy día propusieron quórum altos para cambiar la Constitución no les gustan los quórum altos para otras cosas, pero sí para que no les cambien la Constitución. ¿Qué se propuso originalmente? 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, o sea, de todos, más plebiscito. Y ya, o sea, logro los 4/7 más plebiscito, y salvo que logre los 2/3, y además consulta indígena. Entonces, la verdad que se hacía bien difícil cambiarla. Pero lo que pasó fue que no se lograron los quórum, y en definitiva ocurre lo que dice Jorge Correa. Hoy día se cambia por como si fuera una ley simple, lo que tampoco, bueno, se fueron al otro extremo, más plebiscito, o sea, ley simple más plebiscito, y si no 2/3, mire, muy enredado. La Constitución del 25 se cambió poco, pero tenía mecanismos simples de modificar la Constitución, con unos quórum más altos, pero simples. Y se cambió poco porque tenía cierta estabilidad. Entonces, yo creo que hay que darle espacio a la política, hay que darle fusible. No puede haber una constitución de amarre, candado, que impida los cambios o que los dificulten de vacía. Esto quedó mal. Y la verdad es que no sé si en norma transitoria se puede arreglar. Porque en norma transitoria uno dicta una norma para una aplicación la primera vez, pero no una norma permanente. Entonces, claro. esto no quedó bien.
Estamos conversando con Cristian Monkever, convencional miembro de esta comisión de normas transitorias. A propósito, un tema del que se ha hablado mucho es el futuro del Senado, que sabemos que, comillas, va a ser reemplazado por la Cámara de las Regiones. Acá el gobierno, a través de las Express, preparó un informe que dio algunas sugerencias en este caso y plantea dos opciones. Uno, que termine su ciclo político el 2026, y el otro, que establezca una entrada en vigencia parcial de la Cámara de las Regiones. A usted como miembro de esta instancia, ¿cuál es la que le hace más sentido?
Mira, Josefina, yo creo que no hay nada más importante en democracia, sobre todo en un sistema presidencial como el nuestro, que los periodos se inicien y se terminen, para el presidente, para todo, porque la gente eligió con ciertas reglas en un determinado periodo a una persona para que dirija el país, entonces el mismo argumento es, uno se pregunta, bueno, los senadores duran 8 años, sí, y el presidente dura 4. Bueno, si le corto el mandato a uno, ¿por qué no a todos? ¿Por qué no resetear todo de inmediato? Yo eso no lo comparto. Yo creo que los periodos se inician y se terminan como corresponde. Entonces, claro, hay que buscar ajustes. Hay que buscar ajustes, porque claro, el presidente que termine con sus facultades, la Cámara de Diputados que termine con sus facultades y se vuelva a elegir, y el Senado, que dura un poco más. Bueno, los senadores que fueron elegidos, que terminen su mandato. Quizá ahí existe la alternativa de que terminen su mandato cambiando facultades durante el tiempo. O sea, partieron con facultades A y ahora van a tener facultades B. Okay, eso podría ser, evaluarlo. Pero lo más importante es que no se alteren las mayorías. Porque además, si uno dice, no, que se cambie el tiro. Sí, pero eso es bien totalitario, bien antidemocrático. Bueno, pues de pronto la Constitución de Venezuela hizo eso. Cambió jueces a mitad de camino, transitoriamente, convocó elecciones transitoriamente. Entonces, eso altera la voluntad ciudadana que decidió que el Congreso tuviese tal conformación. ¿Por qué la voy a cambiar antes de tiempo? ¿Porque no me gusta? ¿Porque no me conviene? Es como la discusión esta que planteó el gobierno ahora, que los quórum bajos se apliquen al tiro.
Claro.
Porque entonces tampoco.
Bueno, ahora hay convencionales como Marcela Cubillo que plantean que si el Senado no sigue, entonces cuando se elija la Cámara de las Regiones, extender las atribuciones a los senadores como si fueran integrantes de ella, al final solo van a confundir a la opinión pública.
Es raro, es bien raro. Entonces, por eso yo. Y volvemos a lo que conversábamos al principio, Josefina. Cuando una propuesta tiene tal cantidad de transformaciones, la ansiedad, yo creo que no es buen consejero. O buena consejera, entonces porque aquí hay muchos que pretenden que todo parte con la nueva constitución o con el debate de la nueva constitución y los cambios, si no se hacen ahora, no se hacen nunca más. Hay que darle rienda suelta también a la política y a las decisiones ciudadanas en el tiempo, ¿cierto? Si esto se aprueba el 4 de septiembre, esta propuesta se aprueba, bueno, después tendrá que ser los futuros gobiernos, los futuros parlamentos, los que tienen que también ir implementando, modificando, corrigiendo, y no ponerle tanto candado y no pretender hacer todos los cambios abruptamente, porque va a ser muy complejo. Y al final, si lo hace complejo, una mala implementación, quienes lo van a pasar mal somos todos nosotros, porque somos ciudadanos y que nos vamos a dar cuenta que el gobierno no es capaz de resolver los temas bien, en fin.
Ahora, hay algunos en Chile Vamos, como Felipe Kast, que ya están haciendo campaña o están manifestando su postura frente a un rechazo a la nueva constitución. ¿Es muy pronto o también dentro de su conglomerado ya están por optar por esa opción de decir, yo rechazo, pese a que todavía falta todavía?
Otra muestra de ansiedad y que hay que saber controlar. Mira, y Josefina, yo creo que esto no es una elección parlamentaria, no es una elección presidencial donde está la contingencia político-electoral muy marcada, como quien elige un presidente de un sector o de otro. Y eso está bien, eso es correcto, pero para elecciones parlamentarias, presidenciales, aquí hay algo bastante más permanente, que es una nueva constitución. Las nuevas constituciones no se hacen todos los días. Entonces, pretender instalar una lógica de derechas e izquierdas, buenos y malos, o como quiera llamársele, en el plebiscito salía, creo que un error, pero del tamaño de una catedral o más todavía. No corresponde. Entonces, aguardar la ansiedad. Esto es una elección ciudadana, que la gente se informe. Primero de terminar la pega, que queda un mes. Que la gente se empiece a informar, que eso es lo fundamental. A lo mejor leer los 499 artículos, y si no hay tiempo para leerlo, bueno, a informarse. Ustedes hacen una tremenda pega en los medios de comunicación, dando a conocer lo que hay, lo que está, etcétera, todos los medios de comunicación, y eso es muy bueno. Entonces, poder informarse y después tomar una decisión, y una decisión que cada uno tome de manera independiente, pero no politizada, porque si esto se politiza, va a levantar banderas de uno y de otro sector, y lo que se va a ver afectado es si es que estamos evaluando esta propuesta de constitución, no un proyecto político, no a la izquierda, no a la derecha. Porque uno ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo con esta constitución, con esta propuesta, es que hay muchas personas de izquierda que no les gusta, hay otros de derecha que no les gusta, en fin, y hay gente que sí les gusta. Entonces, yo creo que eso es lo más razonable, y no politizar el debate. Entonces, esa es mi respuesta a la pregunta. Está bien, yo puedo ser de derecha, de izquierda, y si me gusta la nueva constitución, la apruebo, y si no me gusta, la rechazo, ya, está bien. Pero de ahí a levantar banderas y politizar esto, no creo que sea bueno, no creo que sea correcto, porque va a confundir al electorado y va a decir, ah, acá están los de un lado, acá están los de otro, y vamos votando. Y eso no es bueno para este proceso.
Muy bien, Cristian Monkier, convencional constituyente, miembro de la Comisión de Normas Transitorias, que le queda un arduo trabajo todavía, y que está en Antofagasta. Muchas gracias.
Así es, muchas gracias. Buen día.
Muy buenos días. 7:40, les cuento que tus inversiones están creando el futuro que quieres. En Inversiones Sura te asesoran con el mayor equipo de expertos, recomendándote activamente soluciones personalizadas para que tomes la mejor decisión de inversión para ti y tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. ¿Y alguno de ustedes tiene una propiedad como inversión? Entonces tienes que conocer Tango, una plataforma 100% digital para el corretaje y la administración de propiedades. Ingresa a tango.rent y recibe tu pago mes a mes, desde donde estés, sin dolores de cabeza. Hacemos una breve pausa comercial aquí en Duna en Punto y seguimos revisando más informaciones al 89.7.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! ¡Nadie te da más!
Así es como suena la tranquilidad cuando arriendas con Tango. No importa en qué lugar te encuentres, administramos tu propiedad o te ayudamos a encontrar tu próximo arriendo, manteniéndote siempre informado y asesorándote en todo el proceso. 100% digitales, pero también 100% humanos. Somos parte de Greystar, líder mundial en renta residencial. Tango, te acompañamos en cada paso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
¿Aún no conviertes tus ahorros en inversión? Te tengo un dato que aprendí en Ingebec Inmobiliaria. Nunca metas todos los huevos en la misma canasta. Lo mejor es diversificar tus ahorros en distintas inversiones. Un poquito por aquí y por allá, pero siempre, siempre considera tener una inversión inmobiliaria. Es un bien tangible y en UEFES, y con eso te proteges de la inflación. Si este consejo te gustó, descubre más en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Cómo pueden las ciudades y las comunidades pasar de ser parte del problema del cambio climático a ser partícipes de la solución? Bajo esta premisa nace el concepto de ciudad sostenible, un espacio de convivencia construido en base a tres pilares: proteger el medio ambiente, defender la justicia social y buscar un desarrollo económico inclusivo que no deje a nadie atrás. Las ciudades y comunidades sostenibles pueden impulsar el progreso hacia la Agenda 2030 y ayudarnos a cumplir con el Acuerdo de París. Para lograrlo, deben diseñarse o rediseñarse de tal manera que utilicen los recursos de forma responsable y se conviertan en lugares más resilientes, inclusivos y justos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verizon y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verizon. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verizon.cl. Activa Verizon. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44 a.m, estamos de regreso en Duna en Punto y es momento de infiltrados. Se suma Consuelo Saavedra. Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, José?
Muy bien, acá, reemplazando a Rodrigo Álvarez.
¿Y qué le pasó a Rodrigo? ¿Todo bien?
Sí, está bien. Espero que vuelva mañana. Espero.
Ya, pero qué rico encontrarnos al aire.
Sí, al fin. Hoy está con nosotros acá en el estudio la Leslie Ayala, coordinadora de policías y tribunales de la Tercera. ¿Cómo estás, Leslie?
Muy bien, Josefina, Consuelo, Juan Pablo.
Hola, buenos días.
Y Juan Pablo Iglesias también, que está con nosotros, editor de opinión de la Tercera. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días.
Oye, partamos por como la contingencia política nacional.
Política nacional, estado de excepción constitucional, sí. Hoy día ya están llegando los militares a la zona donde se decretó el estado de excepción acotado, que le ha llamado el gobierno, pero que nosotros vamos a ver que quizás no es tan acotado, ¿ah?
¿Por qué?
Mira, lo que pasa es que ayer, a la de cerca de las 16:30 horas, el contralor Jorge Bermúdez hizo toma de razón de este decreto que ingresó el presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior Izquierda Siche y la ministra de Defensa Maya Fernández, para establecer que los militares hagan funciones de seguridad, labores de seguridad y resguardo de las rutas de la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y el Biobío, que es donde se han concentrado los hechos de violencia. De hecho, la multigremial de la Araucanía ha establecido que en este tiempo que no ha estado el estado de excepción constitucional que había dejado el expresidente Piñera, se han cometido 171% más de delitos. Entonces, claramente, y de hecho el decreto del presidente Boric así lo señala para argumentar esta invocación del estado de excepción constitucional, hay un aumento de violencia en la zona y por ende finalmente el gobierno decide tomar esta herramienta que le da el Estado de Derecho y que ha sido calificado desde el mundo político como una derrota ideológica, pese que ayer la ministra del Interior y que asiste en conversación con Mega dice que no, que ella no la ve como una derrota ideológica, en el sentido que están utilizando todas las herramientas que tienen bajo la ley, en este caso la Constitución, para ocuparla en esta zona, principalmente porque lo que dice ella, lo que buscan es resguardar el que lleguen los alimentos y la ayuda a sectores obviamente que se ven afectados por estos actos de violencia. Entonces, en ese sentido, se acota solamente la labor de los militares esta vez a las rutas principalmente. Entonces, hay toda una discusión ahí, de hecho ayer me lo planteaba un abogado, en el sentido que dicen que es un estado de excepción acotado porque los militares van a realizar funciones en las rutas, en las carreteras de esta zona, pero sin embargo, por ejemplo, si uno se va a cómo se redactaron los otros estados de excepción, por ejemplo, en el caso del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ahí se establecían que la fuerza, o sea, se establecía tal cual una situación que no está en el decreto que ingresó ayer el presidente Boric a la Contraloría, que no podrán, o sea, los militares, las Fuerzas Armadas en este caso, no podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa. Es decir, las Fuerzas Armadas, si querían realizar un procedimiento policial a propósito de algún hecho de violencia, claro, que se esté generando un delito, ellos no podían hacerlo, y lo especificaba el decreto del expresidente Sebastián Piñera, sin estar con carabineros o la policía de investigaciones, que son quienes finalmente participan de los procedimientos policiales que después son llevados a la justicia. Entonces, ahora, al no explicitarlo, algunos abogados plantean, entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que las Fuerzas Armadas podrán actuar entonces también ante eventos de policiales? Entonces, esa es una discusión, también la Fiscalía lo está observando, porque es una situación donde el Ministerio Público, por ejemplo, si se comete un delito, va a tener que tener la colaboración también de las Fuerzas Armadas, en el sentido que ellas van a ser las primeras en conocer estos delitos flagrantes. Entonces, hay toda una situación ahí, y en parte, no sé si ustedes vieron el tuit de Contraloría.
Contralorito ya no existe.
No, Contralorito ya no existe, sin embargo, como que ayer hay varias personas que también hicieron foco a este tuit, que no solamente decía, okay, Contraloría entró en toma de razón del decreto y por ende ya esto permitía publicarlo en el diario oficial y que finalmente se desplegaran las Fuerzas Armadas en la zona, sino que había una segunda parte de ese tuit que llamó la atención. Decía, la toma de razón es una herramienta de control de legalidad que no se refiere al mérito de la decisión. Algunos dijeron, estarán tratando de educar cívicamente a la población, o acá hay algún guiño, algo, algún tipo de crítica a la decisión del presidente Boric, que obviamente ha sido incluso criticada por su propio sector, en el sentido que para la izquierda, y también ellos mismos antes de hacer gobierno, cualquier tipo de estado de excepción, es decir, tener a militares en las calles, era algo que no compartían. De hecho, podemos tener en el reflejo de la memoria, después del estallido social, cuando el presidente Piñera saca a militares a la calle a controlar estos graves desórdenes de orden público que se dieron a contar del 18 de octubre en adelante. Lo que pasó, vimos imágenes al exdiputado, en ese entonces diputado Gabriel Boric, enfrentándose a los militares, esas imágenes todavía están en la retina. Entonces, bueno, ahora es este gobierno quien decide utilizar la herramienta, bueno, justificando obviamente este estado de excepción en graves hechos de violencia que están viviendo continuamente la Araucanía, y en este decreto se pone especial énfasis en algo que también es una situación. No olvidemos que la salida de militares a las calles trae el estallido social. A propósito de los estados de excepción, generó también aperturas de investigaciones penales que hasta el día de hoy tienen en una situación de calidad imputados, por ejemplo, al expresidente Piñera, al exministro del Interior Gonzalo Blumel, a propósito de las actuaciones tanto de carabineros, por supuesto, en su gran mayoría, que son las personas que están imputadas por delitos que tienen vinculación a la violación de los derechos humanos, pero también hay situaciones como la situación que se vive en la cuarta región, donde hay un militar que fue condenado a 12 años de cárcel a propósito de una actuación posterior al estallido social. Entonces, es una situación compleja, tampoco es algo que les guste de cierta forma al ejército. Nosotros en la tercera PM hemos hecho nota respecto a cuál es el sentir de ellos respecto a que estén yendo y viniendo a la Araucanía, y que de cierta forma se le pone en la primera línea del orden público en esa zona, cuando sus labores no tienen nada que ver con el orden público, porque sabemos que eso está radicado y está establecido así en la Constitución en el personal uniformado de carabineros. Entonces,
pero a ver, Leslie, si comparamos los dos, por una parte tú dices respecto de qué significa realmente acotado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por una parte tú dices que el de Piñera explicitaba esta idea de que los militares no pueden participar en procedimientos de carácter policial, salvo determinadas excepciones establecidas por la ley, ¿verdad? Lo explicitaba. Y tú dices que el actual del presidente Boric no hace referencia a eso, entonces la pregunta es, entonces podrían participar en procedimientos policiales, pero sí hace referencia al respeto a los derechos humanos, que era algo que el de Piñera no tenía. ¿Esas son como las dos principales diferencias?
De hecho, eso te iba a comentar, Consuelo, a propósito del énfasis que pone el decreto del presidente Gabriel Boric, claro, en que todas estas instrucciones que van a impartir los jefes de defensa tienen que ser en el marco de, primero, el RUF, que le llaman, que es las reglas de uso de fuerza, que tiene que ver obviamente con la proporcionalidad, el uso de armas, es decir, como no utilizar, porque recordemos que militares, a diferencia de carabineros, utilizan armas de guerra. O sea, alguien que dispara con un arma de guerra, en este caso un militar, lo más probable es que va a provocar la muerte de la otra persona. Entonces, bueno, hace el énfasis en esta situación, en recordar el apego irrestricto al respetar los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos, pero no explicita, por ejemplo, esta restricción que tenía el decreto de Piñera. Ahora, yo ayer consulté a propósito de esta distinción que hacían los abogados de ambos decretos, y en realidad como que también puede ser que los jefes nacionales están a cargo tanto de la provincia de Arauco, Biobío, y el militar que está a cargo en la Araucanía, sean ellos los que impartan instrucciones precisas de, por ejemplo, no actuar sin la presencia de carabineros cuando haya un procedimiento policial. Pero es algo que al menos no quedó restringido, como si lo hacía el decreto del expresidente Piñera, en este documento que se ingresa y se toma razón en Contraloría. Entonces, eso es algo que llamó la atención, y que obviamente también para la Fiscalía, el Ministerio Público, que son quienes que, por ejemplo, después tienen que llevar a juicio alguna actuación que obviamente sea delito y llevar obviamente a sus autores, también provoca cierto vicio, por ejemplo, el que participe un militar, militar que quizás después no va a poder declarar durante el juicio. Entonces, se provoca una situación ahí media extraña, que todavía no está bien resuelta, pero que lo vamos a ver ahora de conforme a las instrucciones que den los generales, los jefes de defensa de cada una de estas zonas donde empieza a regir este estado de excepción constitucional.
Bueno, queda por ver. Recién comenzó estado de excepción acotado el día de ayer en la noche, así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando.
Y ver también el comportamiento del gobierno a propósito del apoyo no, porque algo que resienten también el ejército es el apoyo no. Ayer veíamos a la ministra Sitch diciendo nadie quiere militares en las calles, pero ellos son los que deciden tomar esta decisión. Y finalmente, si es que se ocurre algún hecho policial, que obviamente el gobierno espera que no, bueno, también saber cuál es la postura que va a tomar el gobierno respecto a esa persona, en este caso a este uniformado que pudiera verse involucrado en un caso policial.
Súper importante. Oye, vamos al mundo. Situación de Vladimir Putin. Hay varias aristas, ¿eh? Se está viendo el ingreso a la OTAN de Suecia y Finlandia, por un lado, algo que le molesta a Vladimir Putin, lo que se está generando en Ucrania. ¿Por dónde partimos?
A ver, uno podría decir que ayer fue un buen día para Putin y para Rusia, porque se concretó el triunfo en Mariupol, tomó el control de una ciudad que en realidad de la cual queda poco hoy día, una ciudad que fue arrasada, pero era un punto estratégico, y la información que llegaba ayer es que Rusia finalmente tomó el control de eso. Pero pese a esa buena noticia, podríamos decir, para Rusia, y el control de esa zona que le permite además controlar este corredor entre Crimea y la zona del Donbass, son más las malas que las buenas noticias que va acumulando Putin y Rusia. Hoy día, como decía José, se confirmó hoy la presentación oficial de la solicitud de Finlandia y Suecia a la OTAN. Es un proceso que va a tomar algunos meses, pero ya el hecho es que se presentó esa solicitud, una noticia que no es buena para Putin, porque él finalmente lo que quería era debilitar a la OTAN, no reforzarla, y finalmente con lo que ha pasado en estos meses, que la OTAN se ha reforzado y está viviendo una suerte de nueva juventud, digamos, la OTAN. Eso por una parte, pero además en el terreno mismo del conflicto también las noticias no son buenas, más allá de lo que pasó en Mariupol. Recordemos que cuando empezó el conflicto, Rusia atacó por cuatro frentes: el norte, el este, el noreste, perdón, el este y el sur. De esos cuatro frentes hay dos que ya prácticamente están derrotados los rusos. En Kiev, el norte, donde Kiev incluso hoy día llevaba una nota en La Tercera, empieza a recuperar cierta normalidad y la gente está volviendo. La zona del noreste, donde está Kharkov o Kharkiv, dependiendo quién lo diga, digamos, los ucranianos o los rusos, que la ciudad que estaba bajo asedio ruso, los ucranianos lograron sacar a los rusos y recuperar hasta cierto punto Kharkov. Por lo tanto, esa es otra mala noticia para Putin. Y le quedan más bien el este y el sur bajo cierta control o en buena situación. Pero a eso hay que sumar que Rusia ha perdido, según informaciones, todavía hay que precisarlo, no son informaciones oficiales, pero ha perdido un tercio de los efectivos con los que invadió Ucrania. cerca de 30.000 soldados rusos han muerto en el conflicto. Por lo tanto, esa cifra...
Es difícil, Juan Pablo, eso que tú dices, cómo certificar las cifras, porque depende de quién lo diga. Estaba leyendo ahora en la mañana que Rusia dice que 650 o un número por ahí respecto de militares, son en realidad es como una guerrilla, ¿verdad? Los combatientes de Mariupol, habla de 600 y tantos que se habrían rendido desde que se tomó la ciudad, pero tú tampoco sabes si eso es estar así.
Claro, la información, y en esto el gran problema de todo conflicto, y es una frase muy repetida, la primera gran derrotada en una guerra es la información, digamos, y crece la desinformación, y por eso las cifras son difíciles de confirmar, y estas cifras de muerte de soldados rusos en terreno de Ucrania son difíciles de confirmar porque, como decía, no hay cifras oficiales.
Juan Pablo, y disculpa, a propósito del tema de la información, ¿qué pasa con la salud de Putin?
Oye, bueno, y esa es otra de las informaciones que están creciendo en el último tiempo, y de las malas noticias, si es que son ciertas, para Putin. Crecen las versiones sobre que Putin no estaría en buena salud. Recordemos que al comienzo del conflicto surgieron algunas referentes a que habría tenido un cáncer de tiroides, basado en informaciones de que un médico especialista en cáncer lo había visitado varias veces antes del conflicto, que incluso se hablaba de una operación en octubre pasado, no había claridad sobre qué, esa fue una información que surgió en ese minuto. Hoy día han resurgido las versiones sobre la mala salud de Putin, incluso un oligarca ruso que fue muy cercano al Kremlin, que hoy día ya no está en Rusia, pero que sí tiene contacto y fue muy cercano al Kremlin, sugirió que Putin tendría leucemia, algún tipo de cáncer a la sangre, y que estaría en muy mala salud. Otras informaciones hablan de que eventualmente podría estar sufriendo de algún tipo de Parkinson. A propósito de imágenes donde él aparece, hay una que es la que más ha circulado, aparece como afirmado a un como que se afirma al escritorio, digamos, y otra con una reunión con el presidente de Bielorrusia, donde aparece un poco mareado, digamos.
Ahora, da la idea, pero son todas interpretaciones.
La verdad es difícil de saber. Lo que sí han alimentado estas versiones, una información de la servicio del FSB, la sucesora de la KGB rusa, que señaló que van a surgir versiones sobre la mala salud de Putin, pero ustedes no tienen que son versiones falsas, digamos, y tienen que desmentirla. El hecho que se haya revelado eso también alimenta a la vez las versiones sobre que eventualmente esa salud no estaría muy bien. Pero en medio de todo este clima, lo que ha crecido la atención de los rusos a que eventualmente en la televisión rusa se transmita el lago de los cisnes. ¿Y eso por qué? Porque tradicionalmente en la época soviética, cuando moría un líder ruso o soviético, jerarca soviético, separaban las transmisiones y se comenzaba a transmitir solo el lago de los cisnes. Pasó con Brezhnev, pasó con Andropov, pasó con Chernenko. Todos cuando morían se transmitía el lago de los cisnes. Incluso cuando fue el golpe contra Gorbachev, en los 90, a comienzos de los 90, también se transmitió el lago de los cisnes, por lo tanto sugiriendo que había alguna confusión. Eso es lo que los rusos están esperando, que eventualmente se transmita el lago de los cisnes en la televisión estatal, que sería una señal de que Putin o murió o ya no está en el poder. E incluso como la oposición a Putin y las protestas a Putin son hoy día muy condenadas, y es difícil salir a protestar contra Putin en Rusia, han empezado a aparecer grafitis con imágenes o rayados del lago de los cisnes, que lo que sugieren es que quieren ver a Putin muerto. Por lo tanto, el lago de los cisnes se ha convertido en un
y parece un mero detalle, pero es un gran simbolismo, finalmente.
Es un simbolismo
estaba revisando este canal Russian TV, cuando lo sacaron del aire también puso el lago de los cisnes, casi como una
y además hay varias versiones del lago de los cisnes, perdón por alargarme, pero Stalin no le gustaba una versión que era muy dramática, por lo tanto pidió que solo se transmitiera, se diera una donde termina bien el lago de los cisnes, digamos. Pero hay otra versión que es más dramática, que es, por ejemplo, la que se transmitió cuando fue el golpe contra Gorbachev. Por lo tanto, hay varias versiones, y va a depender también de qué versión se transmita, si es que se transmite
el lago de los cisnes,
en la televisión estatal.
El Black Swan. Gone, como claro, en la película.
Así es.
Oye, nos tenemos que ir. Vienen las noticias a continuación. Y luego, hablemos en off. Tú con Solo Te Quedas. Se suma Nico Bercias. Nos vemos y que tengan una muy buena jornada.
Muy buena jornada.
Chao, Juan Pablo.
Chao.